La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Esto qué suena? Es el himno imperial ruso. ¿Quién diría hace pocos años que este himno volvería a sonar en ceremonias oficiales y que el presidente ruso Vladimir Putin aparecería delante de la bandera blanca, azul y roja, la bandera imperial? Durante 75 años, desde 1917 hasta 1992, el escudo de Rusia fue de la hoz y el martillo, símbolos que fueron oficialmente sustituidos por otros que nadie pensaba que fueran a volver. Desde 1992, el águila bicéfala de los emperadores bizantinos y San Jorge, matando al dragón, son la heráldica de Rusia, un lugar donde razas y lenguas conviven desde hace siglos. Han pasado 100 años desde el triunfo de la Revolución Rusa, desde el asalto al Palacio de Invierno, desde el triunfo del comunismo, desde la sangrienta caída de la familia Romanov y la llegada al poder de Lenin. Durante la próxima hora, te invito a hacer un viaje por un episodio fascinante de la historia contemporánea. Te propongo adentrarnos en la Revolución Rusa y conocer a sus protagonistas, conocer la situación de guerra en la que se encontraba Europa, la personalidad de Nicolás II, el último zar, y también la de Lenin, el primer zar rojo. Te propongo conocer anécdotas y, en definitiva, conocer un acontecimiento que conmovió al mundo. Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Tengo la impresión, probablemente porque usted y yo además somos de una misma generación, probablemente hemos compartido incluso planes de estudio, que este episodio de la historia de la humanidad, de la historia del mundo, es un episodio que tiene un especial interés, ¿verdad?
Pues tiene un interés muy especial porque, como toda revolución, significa un antes y un después, sin entrar en calificarlo de mejor o peor, pero es una ruptura brutal, brutal, de un orden que se cambia por otro. Y a mí, personalmente, las dos revoluciones, la francesa y la rusa, desde que yo era adolescente me han interesado. Y he dedicado, pues mira, mucho tiempo a leer sobre las dos revoluciones, sobre sus protagonistas. Y además, en mis años de facultad, el marxismo era la doctrina que estaba de moda. O sea, se explicaba hasta la literatura. Recuerdo un profesor, pobrecito mío, que intentó explicar los sonetos de Garcilaso desde el punto de vista marxista, que yo fue una cosa alucinante.
Caramba, ¿verdad? Qué ejercicio, ¿no?
Sí, sí. No, fue un fracaso total, claro. Pero el caso es que tú puedes aplicar un método, en este caso sería el marxismo, a todas las cosas de la vida. Y es una materia que me resulta, por lo tanto, muy próxima porque yo la viví aquellos años en la universidad.
Me sitúa en la Revolución Rusa y la Francesa como probablemente las dos revoluciones que más han removido no solamente los cimientos de Europa, sino también del mundo entero, lo que ha quedado de esas revoluciones, pero no son exactamente iguales, ¿verdad?
No, tienen en común, como se ha dicho, que revolución es un cambio brutal y además un cambio violento, un cambio que rompe un sistema. Las dos tenían en común que tanto en Francia como en Rusia lo que había era una monarquía absoluta. Es decir, se creía, la doctrina oficial era que Dios daba al rey una especie de delegación. Yo te nombro, te unjo, te delego. Por eso los reyes se ungían. Y de hecho la reina de Inglaterra, la reina Isabel II, fue ungida, la Santa Ampolla, un aceite crismal que tiene valores pues casi milagrosos, y se ungía la frente. Entonces tenían en común que las dos revoluciones rompen completamente con el orden de la monarquía absoluta. Ahora bien, ¿dónde están las diferencias? Que la francesa, que es una revolución burguesa en realidad, es el triunfo de la burguesía. Palabras de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Palabras de la Revolución Rusa: proletariado, masa oprimida. En la primera, el individuo; en la segunda, la masa. Ambas acaban en una dictadura, curiosamente siendo diferentes. La dictadura de Napoleón, Napoleón fue un dictador en Francia, y la dictadura comunista en Rusia.
Vamos a entrar en materia, si le parece. Por iniciarlo en un punto, establecer un punto de partida, ¿qué fue exactamente la toma o el asalto del Palacio de Invierno?
Sí, porque ahora estamos escuchando en todos los medios, en las televisiones, los documentales, la toma, el asalto del Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno es un edificio gigantesco, absolutamente gigantesco, que está en San Petersburgo y que hoy es la sede de uno de los grandes museos del mundo, el Hermitage. Uh-huh. Se construyó en el siglo XVIII y era la residencia oficial del zar de Rusia, del emperador de Rusia, lo mismo Versalles lo fue del rey de Francia, y el Palacio de Oriente del rey de España. Está en el centro de San Petersburgo. Es imponente, es el más antiguo y el más importante de San Petersburgo, porque el auténtico, vamos a decir, el palacio madre de todos los palacios es el Kremlin, que está en Moscú. A las 9:40 del día 25 de octubre de 1917, imaginemos esa mañana aparentemente tranquila, un barco, el crucero Aurora, disparó una salva contra el edificio. Esa fue la señal, un disparo. No había prácticamente quien defendiera el palacio. Las puertas tampoco estaban cerradas. Los bolcheviques entraron y sin violencia apenas depusieron al gobierno provisional. Allí había un gobierno provisional, y nunca mejor dicho, y los bolcheviques se lo cargaron.
Fue como la caída de la Bastilla, es decir, el símbolo del poder, ¿no? La caída del poder, ¿no?
Exactamente. Esto es muy interesante, Adolfo, porque cuando se piensa en la caída de la Bastilla, el castillo, la Bastilla, la fortaleza, se imagina uno allí una batalla, ¡oh! Y con el Palacio de Invierno lo mismo. No, 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 no. La Bastilla tampoco había mucha gente que protegiera aquello y había muy pocos presos, pero es el valor simbólico.
Cuando entraron, ¿qué se encontraron allí?
Todo, todo, toda la riqueza, inmensa, excesiva, oriental, oro, esos muebles que le siguen gustando, forma parte del gusto de los rusos. Tú has visto el palacio cuando sale Putin, que se parece mucho al de Trump, la casa de Trump en la Trump Tower, en la Quinta Avenida, ¿no? Todo dorado, muchas telas. Pues lo que había eran vajillas, esculturas, pinturas, porcelana, bueno, de todo. Hubo un pillaje. Sobre todo lo que se llevaron fueron vajillas cubiertos de plata y oro, claro, y objetos de arte. Uh-huh. Los soldados, que nunca habían entrado allí, aquellos soldados que muchos eran analfabetos, que llevaban las botas rotas, que no tenían un uniforme decente para vestirse, de pronto se encuentran en un salón y en otro, que no tiene fin. ¿Dónde acaba esto? Y esos salones tienen 3, 4, 5, 6 arañas gigantescas, bellísimas, que los cristales tintinean, tirin, tirin, y espejos que duplican las imágenes, y entran como en una catedral. Pero en una catedral sí habían entrado, pero nunca habían podido entrar en la casa de los zares. El oro, el mármol, las maderas nobles, y aproximadamente 3 millones de objetos de arte.
Déjeme, porque
está mal, está mal.
Dice que a las 9:40 del 25 de octubre de 1917, el crucero Aurora disparó una salva. Precisamente tenemos un testimonio, sin duda, histórico, el de Alexander Belisev, capitán del crucero Aurora, hablando del momento de ese disparo que sirvió de señal para asaltar el Palacio de Invierno.
La zona rodeada fue iluminada por un electricista para permitir que las brigadas armadas de obreros, soldados y marineros convergieran en el centro de la ciudad y rodearan el Palacio de Invierno. Al anochecer, recibimos órdenes de hacer un disparo sobre el palacio. Hubiera debido efectuarse a las 9:00 en punto. Pero después de un retraso, cuando a las 9:45 se informó de que se había recibido la señal de la fortaleza Pietropol, yo, como comisario, di orden de que se hiciera un disparo sobre el Palacio de Invierno.
Hablamos del año 1917, pero realmente todo empieza en el año 1905, ¿verdad?
Efectivamente, pero antes una pequeña cosa.
¿Sí?
El tesoro más importante que encontraron no fueron los cuadros ni las porcelanas, fue la bodega.
¿Ah?
La bodega del Palacio de Invierno era excepcional. Se la bebieron todas.
Ya.
Los soldados, sobre todo los marineros, grandes bebedores, paseaban con unos caldos franceses fantásticos por aquellos salones inmensos, con unas curvas. Claro, ya después vino la cosa mítica, lo mismo que la Bastilla, y ya hubo que convertir aquello en un relato fantástico. Y como los rusos tenían a un genio del cine, a Eisenstein, este señor hizo una película que fue una auténtica obra maestra. Bueno, eso es una anécdota porque qué interesante. Pasamos, la historia no es siempre grandes nombres, grandes momentos. La historia tiene de todo. Y esta borrachera...
Como la vida misma.
Talmente, como diría el castizo, talmente.
Le situaba, 1917, no, primero 1905. Ahí teníamos las primeras pulsaciones de que algo estaba pasando. Bueno, las primeras pulsiones, ¿no?
Sí, mira, la Revolución Rusa, como ninguna revolución, como ningún cambio trascendental, es un producto espontáneo. Puede ser espontáneo el hecho que la provoca, pero no el antecedente. Rusia era un país gigantesco con una dinastía, la dinastía Romanov o Romanov, que de las dos maneras se puede decir, millones de campesinos que eran la columna vertebral de la nación, nación agrícola, de campesinos analfabetos, completamente controlados por el vodka, por el hambre y por también un cierto fanatismo religioso. Rusia era y lo es, una suma de razas, de religiones, de lenguas. El zar Pedro el Grande intentó modernizar, pero siempre, el tema es, hay que entenderlo, la modernización era de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Es decir, por ejemplo, otro zar más antiguo, la orden de que los nobles se afeitaran. Los boyardos, que la nobleza rusa presumía de llevar la barba hasta prácticamente, vamos, por debajo de la cintura. Y una señal de que había que ser moderno era quitarse la barba, porque en Europa la nobleza llevaba barba. Al que no aceptaba que le quitaran la barba, pues en la piedad se le mataba y ya está. Método un tanto expeditivos. Pedro el Grande decide... Moscú es una ciudad vieja, llena de chinches, esas calles con el suelo de madera, qué asco, llenas de pelos, una cosa... Una ciudad nueva, San Petersburgo, a la europea, qué maravilla. Y murieron miles y miles de personas, de obreros, haciendo San Petersburgo. Entonces, la situación era que antes de 1905 ya hubo, a lo largo del siglo XIX, muchos movimientos de intelectuales, de maestros, profesores, médicos. La pequeña no es clase media porque no había clase media. A ver si aquello se reformaba un poquito y se conseguían cotas de libertad y de representación. Y eso tuvo dos caminos. Un camino era la democracia en sentido estricto, sin violencia, y otro camino era la revolución.
¿Los revolucionarios eran los comunistas?
Había varios grupos. Había varios grupos muy mal avenidos entre ellos. Muy mal avenidos, porque se mataban entre ellos. Ahora sí estaban de acuerdo en algo fundamental. La violencia, la acción directa. Había quien pensaba que había que ir de abajo arriba, los mismos comunistas. Los comunistas eran una élite. El comunismo siempre ha sido una élite. Entonces ellos pensaban, nos introducimos en los campamentos, en el ejército, en la universidad, la dominaron absolutamente. Nos vamos metiendo por ahí y vamos consiguiendo. Y estaban los otros revolucionarios que decían, eso es una tontería, eso no sirve para nada. Una buena bomba y ¡hala! Nos cargamos al zar y se acabó el problema. Está demostrado que la acción directa no resuelve lo que pretendían ellos, llegar al poder por la acción directa, sino que el método era el método bolchevique. Por ejemplo, pues la acción directa no solo se usó en Rusia, se usó en muchos sitios. A Cánovas lo asesinan, el día de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, Mateo Morral tira un ramo de flores desde un balcón que mató a muchísima gente. Y bueno, hemos estudiado aquí, hemos analizado aquí la muerte de Francisco Fernando en Sarajevo, con lo que empieza la Primera Guerra Mundial.
Sí, era un movimiento europeo. Era...
Movimiento europeo, totalmente.
Correcto. Oiga, permítame solo una curiosidad personal. Cuando en su día hablamos del tema de las policías, en algún momento hablamos de la Ohrana. ¿Esta era la policía secreta rusa que operaba en época del zar o ya en la época revolucionaria? La Ohrana.
Operó en la época del zar y después cambió de nombre y se convirtió en la KGB. Policía secreta de un poder inmenso que torturaba, que tenía prisiones en toda Rusia y en Siberia, evidentemente, y que era la manera, además, que se introducía dentro de los grupos revolucionarios. O sea, tenían mercenarios, compraban, vendían, todo lo que llamamos los reptiles del poder, todo lo sucio del poder está ahí.
¿Se puede calificar a Alejandro II como uno de los grandes reformadores que intentó reformar la nación? Estoy hablando de antes de todo esto, del año 1917, en el año 1905.
Sí, es que si no, no se entiende el proceso. Efectivamente, Alejandro II, que fue zar de 1855 a 1881, era zar de Rusia, rey de Polonia, porque en aquella época, no olvidemos, Polonia estaba sojuzgada, dominada por los rusos, y Finlandia también. O sea, era un imperio, vamos. Fue un reformador. Su padre, al contrario, era un reaccionario. El padre, Nicolás I, cuando decimos reaccionario, quiero decir, el poder me viene de Dios, yo no tengo que darle cuenta a nadie, aquí no se mueve ni una hoja. Sin embargo, al papá le decían el zar de hierro, fíjate tú. Él, sin embargo, era un hombre...
Al papá de Alejandro II.
Sí, a Nicolás I le decían el zar de hierro. Alejandro II, cuando llega al poder, dice, bueno, la situación nuestra es muy frágil. Habían perdido la guerra de Crimea, fue una guerra terrible, y solo podía haber reformas. La primera, la más importante, liberar a los siervos. El campesino estaba atado a la tierra, era un esclavo. No se podía ir. Porque, claro, para irse tenía que pagar al señor. Nunca podía reunir el dinero suficiente. De hecho, el señor era el dueño de la tienda donde el campesino iba a comprar. Todo dependía del señor. Y él libera a los millones de siervos que estaban atados a la tierra. Uh-huh. Hasta el extremo, Alejandro II es querido, que ni los comunistas derribaron sus monumentos. Se le hicieron estatuas y pues no lo tocaron. Porque es el que salva a los siervos. El papá, padrecito zar. Es que al zar le decían el padrecito zar. Él libera a los siervos. Y tenía un segundo proyecto. El segundo proyecto era crear un parlamento, una asamblea representativa, pero ese ya no pudo porque la acción directa se cruzó en su camino.
Correcto, porque al zar Alejandro II lo asesinan. ¿Cómo fue el asesinato de este zar?
Era domingo, y él volvía, todos los domingos se iba por la mañana a pasar revista a las tropas. Estamos en San Petersburgo, salía del Palacio de Invierno, se iba a un cuartel y revistaba a las tropas. Tres terroristas con tres bombas estaban preparados en distintos lugares del recorrido. La manía de estos señores, no digo de los terroristas, sino de la policía y de los guardias, era que no variaban demasiado el recorrido, con lo cual era muy previsible. Iba en una carroza. La carroza era como un coche blindado de hoy. Se la había regalado el emperador de Francia, Napoleón III. Detrás de la carroza iban dos trineos. El terrorista iba andando en sentido contrario, o sea, se iba a encontrar a la carroza de frente, y llevaba la bomba en un paquete envuelta en un pañuelo blanco, y la tiró a las patas de los caballos. La explosión fue espantosa, pero el zar salió ileso. Salió de la carroza, tambaleándose. Lo rodearon los guardias para meterlo en un trineo y llevarlo a palacio, pero él quiso acercarse a los heridos. Era un hombre humanitario, tenía buenos sentimientos, no pensó en escapar. En el momento en que se agacha y se acerca a los heridos, el segundo terrorista lanza la bomba. Un testigo cuenta que vio al zar apoyado en el codo, caído, pero apoyado en el codo y sin ninguna señal de herida en la cara ni en el cuerpo. Pero bajó la mirada y le habían volado medio cuerpo, las dos piernas hasta la cintura. Rápidamente cogieron lo que quedaba del zar, lo pusieron en un trineo, se lo llevaron a palacio. Todo el camino fue desangrándose y murió inmediatamente.
Después de él, ¿Quién llega al poder? ¿Alejandro III?
Alejandro III, su hijo. Tenía más de 2 metros. Los 140 kilos, bien, bien, bien. Retorcía sin problema barras de hierro. Entonces, para divertir a sus hijos, a los que quería profundamente, y a sus invitados, pedía una barra de hierro. ¡Que me traigan una barra de hierro! En un tren iba la familia imperial y hubo un accidente o un atentado. El caso es que se descarriló. Y el vagón se venía encima. Hubiera aplastado al zar, a la zarina y a los hijos. Y tenía tanta fuerza que sujetó el vagón con los brazos. Permitió que saliera la familia y después salió él.
¡Qué barbaridad! Este murió muy joven, con 49 años.
Murió muy joven, este no fue con, no tuvo ningún atentado, simplemente murió de enfermedad, pero este sí que volvió a ser un zar de hierro, claro. Había visto lo que había visto. A su padre, él era un niño.
Y lo vio
a su padre. No, pero que lo vio con las piernas. Y entonces este, claro, era un...
Lo vio sin las piernas.
Sin las piernas, vio lo que quedaba de las piernas. Ajá. Y entonces él fue un autócrata, que es la palabra técnica, autócrata, que viene el poder de Dios.
Muere a los 49 años por una infección y a él le sucede Nicolás II.
Ya hemos llegado.
¿Cómo era la situación de Rusia en ese momento?
Ya hemos llegado. Bueno, Nicolás II, la situación de Rusia en 1894 era una nación, con un continente, con todos los problemas sin resolver. Sociedad atrasada, analfabeta, industrializándose de manera rápida con un capitalismo feroz, como el resto de Europa, no pensemos que en eso era diferente. Economía en alza, pero parálisis política absoluta. Cada vez había más partidarios de la reforma en la pequeña burguesía y la situación era explosiva. Pero si me permite, a nuestros oyentes, si van a San Petersburgo, verán una iglesia muy rara de estilo ruso, con muchos colores. Es la Catedral del Salvador sobre la sangre derramada. En el sitio exacto donde mataron al zar, en ese sitio dentro de la catedral, se dejó los adoquines con la sangre. Y encima hay un altar, un baldaquino. Es uno de los monumentos más visitados y que merece la pena. Y además el símbolo del antiguo orden. Un monumento al antiguo orden, a la sangre derramada por el propio zar.
A ver, para no perdernos, tenemos a Alejandro II, un atentado, prácticamente lo desintegran, se quedan solo con el tronco, le sucede un hijo, el Bruto, el grande, que muere con 49 años, a partir de ahí le sucede Nicolás II,
el último,
en un país absolutamente desolado, con una situación prácticamente explosiva desde el punto de vista social, político, económico. ¿Este Nicolás II estaba preparado para gobernar?
¡Para nada! Absolutamente para nada. El pobre mío había recibido una educación pobre, muy nada. Era muy así poquita cosa, con su barbita, con los ojitos claros. Era, bueno, una mosquita. Sus tíos, los hermanos del gigante, cuando se sentaban con él, él parecía un alfeñique, un muñequillo. Y los tíos le pegaban unas voces que lo crujían. Era débil, pero muy obstinado. Muy amante de su familia, pero poco interesado en el gobierno. Y lo peor, contrario a cualquier reforma. Si la cosa venía así, se casó además con una mujer, la zarina Alejandra, una mujer histérica y fanática hasta el extremo, que lo dominaba absolutamente. Sin embargo, fue un matrimonio perfecto. Se adoraban. Se ha hecho de películas de Anastasia y de Alejandro, ¿no? De Alejandra, perdón, de Nicolás y Alejandra. Es un título de una película bastante famoso. Ellos eran felices. Uh-huh. Sin embargo, todo lo demás, el caos.
Mientras el zar Nicolás II inicia su reinado, el reinado que sería del último zar, como ya contaremos, y llegaremos al punto de la revolución, ¿qué era de los revolucionarios? ¿Ya existían? ¿Estaban organizados?
Mira, estaban muy divididos, en grupúsculos pequeños. Los más disciplinados eran los bolcheviques, que querían la revolución proletaria siguiendo las teorías de Carlos Marx. Su jefe era Lenin, de Carlos Marx, lo de marxismo, ¿no? Lenin había sido un alumno brillantísimo, inteligentísimo, además de una familia nada pobre. O sea que el origen, el primer zar rojo, ni era pobre, ni había pasado hambre, ni era campesino. No, no, no. una familia de clase media.
Hablamos de Lenin.
De Lenin. Estaba haciendo él un examen en el instituto y a la misma hora que estaba haciendo el examen estaban fusilando a su hermano. Detalle que no hay que olvidar. El hermano mayor de Lenin se había metido en estos temas revolucionarios, lo cogieron y lo fusilaron. Eso, lógicamente, Lenin, pues...
Sí, le marcó, claramente, ¿no?
Fue fusilado por orden del zar Alejandro III. Y entonces, esto quieras que no, marca. Era puro como revolucionario, inteligente, culto, convencido de sus ideas. Pero cuando llegó al poder utilizó cualquier método, incluso antes. Los comunistas tenían una disciplina férrea, eran partidarios de crear cédulas de muy pocas personas que se infiltraban en las fábricas, en las universidades, porque en el campo no tanto, porque además el campo era muy, muy conservador, ¿no? Y se consideraban, y lo eran, la vanguardia del proletariado. Es decir, luchamos por el proletariado, pero nosotros proletariado no somos.
O sea, eran cool, era gente muy cool.
Generalmente sí, gente con un cool. con un nivel muchísimo más alto que los demás.
El servicio de documentación del programa ha encontrado, fíjese qué documento, una británica, Zelda Coates, conoció personalmente a Lenin antes de que este se convirtiera en el líder de la revolución rusa. Así lo describía. Escuche, profesor.
Conocí a Lenin en casa de mi hermana. Y la primera impresión que recuerdo es la de un hombre bastante bajo, enérgico y de ojos muy expresivos, casi calvo por lo que recuerdo, y con el pelo, bueno, casi pelirrojo. Mi hermana tenía varios hijos. Y otra cosa que me impresionó fue lo bien que se llevaba con los niños. No solo les hacía carantoñas y esas cosas que se les hacen a los niños, sino que entraba en el espíritu de sus juegos. Se ponía a jugar con ellos y se reía tanto como los niños, e igual de alto.
Zelda Coates conoció personalmente a Lenin antes de que se convirtiera en el líder de la revolución rusa. Hacemos una pausa y llegamos. Ya tienen los antecedentes, los precedentes. Vamos ahora a hablar de la revolución rusa. Digo, pausa e inmediatamente entramos en la mismísima revolución.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Este verano no vas a descubrir rincones con encanto ni vivirás experiencias inolvidables. Este verano en Andalucía lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
1917-2017, 100 años desde la revolución bolchevique, desde la revolución rusa. Enseguida nos atiende el embajador de Rusia en España. Hablaremos también de una interesantísima exposición que se está desarrollando ahora en Málaga, en el Museo de Arte Ruso, precisamente de parte del patrimonio de los Romanov, del último zar que hubo en Rusia. En todo caso, naturalmente todo esto compartiéndolo, como no podía ser de otra manera, con el profesor Antonio Garrido Moraga. Profesor, cuando hay una revolución, cuando sucede un hecho, conviene hablar de todos los condimentos que rodean al hecho. Quiero decir, ¿qué desastres, los califico así, ayudaron a que la revolución fuera, es decir, a la propia revolución rusa?
Hay una palabra en español que es la palabra gafe. A Nicolás II el pueblo lo consideraba gafe. Y además lo consideraba sangriento, porque el día que se casó, en Moscú, se dio una gran fiesta. Una gran fiesta al pueblo. Se le daba pan, se le daba comida y se le daban monedas. Pero algún cerebro privilegiado, en el sitio donde se hacía el baile, mandó hacer una zanja. Cada vez entraba más gente, cada vez entraba más gente. La gente empezó a no poder salir. Se provocó un tumulto y cayeron a la zanja y murieron. Desde ese momento fue Nicolás el Sangriento. Este hombre tímido, débil, tenía también, al mismo tiempo, ambiciones. Quería que Rusia fuera el gran imperio, una gran potencia en el mundo. Se lanzó hacia la última conquista de Siberia y quería conquistar China, que era un imperio en decadencia.
Caramba con el tímido.
No, sí, el tímido tenía su aquel. Pero claro, China también la quería conquistar Japón. Y hubo una guerra. La guerra ruso-japonesa, atento, 1904. Que ya estamos casi en 1905. La guerra fue un desastre. La armada rusa fue destruida. Porque es que pensaban que los japoneses los llamaban enanos amarillos. Además, Nicolás II los odiaba porque en un viaje que hizo a Japón, siendo jovencito, un exaltado vino con una de esas espadas
de samurái
y le arreó, por poco se lo carga. El caso es que la situación de Rusia fue verdaderamente deplorable y ya la guerra, cuando llegó la guerra en el 14, pues esto ya fue el acabose. Pero antes tenemos el domingo. El domingo sangriento.
Eso es, el domingo sangriento porque noche de los cristales rotos, noche de cuchillos largos, la matanza de San Valentín. Parece que siempre hay como un día, un momento, y a partir de ahí se desatan las pasiones, ¿no?
Es así.
Esto es lo que podríamos calificar, contextualizar este domingo sangriento. ¿Fue un pistoletazo de salida?
Sí. Protestas, paro, hambre, necesidad y un iluminado. Nunca se supo. Parece que sí, que era gente doble. Que por un lado estaba con los revolucionarios y por otro lado estaba con la policía. Un monje. Bueno, en realidad era un pope. Era un sacerdote. Galponi. Galponi se va por las fábricas de San Petersburgo. Vamos a hacer una manifestación. Nos vamos a ir al Palacio de Invierno a que el zar nos reciba y a que el zar nos escuche. Y allá que van miles. Van con iconos, con estandartes de Jesús, de la Virgen María. Van cantando canciones religiosas. Es una fiesta. Van niños, van mujeres, van ancianos. Van avanzando lentamente hacia el Palacio de Invierno. Van cruzando la perspectiva Nevski. Delante del Palacio de Invierno, los cosacos a caballo. Detrás, la infantería. Ellos no creen que pueda ocurrir nada. Y sí ocurre. En un momento se escuchan los clarines, la caballería carga, la salva de él. Disparan y mueren y caen entre quejas. El padrecito de todos los había abandonado. Ni siquiera Nicolás II, ni siquiera estaba en el Palacio de Invierno.
¿Llegó a haber hasta 2.000 muertos?
2.000 muertos.
¡Qué barbaridad!
2.000 muertos, porque se ensañaron. Las cargas de la caballería cosaca fueron violentísimas y además la infantería con los fusiles disparaba de forma cerrada. Ellos no llevaban nada, era una masa, era disparar sobre una masa.
Bueno, supongo que la reacción en el país entero debió ser extraordinariamente violenta, además.
Bueno, aquello fue la revolución. La revolución. La revolución no se tenía que haber producido en el 17, se tenía que haber producido en el 5, pero el zar tuvo un reflejo, vamos a decir, que ya es decir, y dijo, bueno, voy a conceder. En 1906, en aquellos meses tremendos, voy a conceder un parlamento, una constitución. Dejo de ser autócrata, ya no voy a ser el autócrata de toda la Rusia.
¿Y esa medida fue efectiva?
Sí. En principio sí. En principio frenó la cosa, pero fue un cuento chino. El zar no estaba dispuesto a entregar ningún poder y la Duma allí se enfrentaba.
¿La Duma qué era?
La Duma es el parlamento, en ruso Duma. Cuando la Duma se reúne por primera vez, he leído tanto sobre Nicolás II que prácticamente podemos estar aquí. Hay una biografía de Constantín de Grunwald. El zar decide abrir la Duma en el salón del trono del Palacio de Invierno. Salón gigantesco con unos espejos, donde está el trono de los Romanov o Romanov. Y se pone un armiño, un manto de armiño, se pone la corona, el cetro, que tiene el diamante Orlov, es una cosa, y entran. y dice un testigo. En un lado había gente con levita, abogados, médicos, gente de clase media, y en el otro lado, campesinos que no habían salido nunca de su pueblo, que no sabían leer ni escribir y que habían sido elegidos por sus compañeros, con la camisa típica de cuello ruso, una camisa pobre, unas botas llenas de barro, y dice el testigo. Y de pronto uno gigante se puso en medio del salón. El zar estaba rodeado de la corte. Mira el contraste. Botas de barro, camisa de pobre, joyas, tiaras, uniformes, cruces, banderas. Bueno, banderas no, bandas. Y dice el testigo, creímos que iba a tirar la bomba en ese momento. En ese ambiente nace la Duma, todo un teatro. Y como todo teatro de mala calidad, al final se vino abajo.
Claro, desde 1906 se pone en marcha el Parlamento. Fíjate que estamos hablando ya de corruptelas, estamos hablando de un Parlamento que era un cuento chino. Supongo que la oposición, los revolucionarios, utilizaron ese tiempo para organizarse.
Evidentemente.
¿No? Y además, y fortalecerse.
Fortalecerse y utilizar el propio Parlamento. Y utilizarlo. Porque era un lugar de altavoz de protestas. Es que el zar lo único que quería, y esto es real lo que voy a decir, que en el Parlamento para él lo que tenían que discutir era si se construía un invernadero en un pueblo. Y claro, los políticos lo que querían era, además los ministros no eran responsables ante el Parlamento. En fin, una tontería lo que había hecho el zar. Y claro, la corte, pues un pollo sin cabeza, para colmo el heredero del trono no podía heredar, tenía hemofilia.
El hijo de Nicolás II.
El Zarévich no podía salud. La zarina se había vuelto más o menos tarumba porque sabía que la enfermedad se la había transmitido ella, que era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que era la que tenía la hemofilia, la transmitían las mujeres. No la padecen, pero la transmiten. Bueno, y después el nombre de Rasputin, ese monje, no sabemos cómo calificarlo, curandero, que decían que curaba al Zarévich. Tú imagínate, una especie de corte de los milagros, una cosa de loco. Y en esa circunstancia, la guerra de 1914.
Correcto. Ojo, porque estamos hablando de 1905, germen de la revolución. 1906 se crea el Parlamento ruso. Hasta llegar al 17, ¿qué más cosas ocurren en un país absolutamente convulsionado? Que explota la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra de 1914. ¿Cómo fue la guerra, digo, desde la óptica de Rusia?
Pues mira, de entrada, estas cosas son muy raras. El día que se proclamó la guerra, el zar estaba en el Palacio de Invierno. Salió al balcón y de manera espontánea, miles de personas se pusieron de rodillas. De rodillas, que era como se saludaba al zar. Y se escuchó y se cantó el himno imperial con el que hemos empezado el programa. La nación en general se unió con su zar y empezó bien. El ejército ruso entró en Prusia. Vamos a situarnos: Rusia, Francia, Inglaterra, un bloque. Otro bloque, Alemania y Austria-Hungría. Entra el ejército ruso en territorio alemán y la cosa empieza bien. Pero claro, las balas eran más grandes o más pequeñas que los fusiles. Mira qué gracia. Palabra que nos viene: corrupción, corrupción, corrupción. La carne, podrida. Las verduras, podridas. Las botas, casi de cartón. El uniforme, de la peor tela que te puedes imaginar. Y aquellos miles de campesinos que no habían salido nunca de su pueblo se tenían que enfrentar al ejército prusiano. La mejor máquina de guerra de la época. Dos batallas: Tannenberg y Lagos Masurianos. No cogieron prisioneros, cogieron cientos de miles de prisioneros. Caldo de cultivo, hambre, subida de los precios, especulación. Tú te ibas por las calles de San Petersburgo, veías a los niños muriéndose, pero escuchabas la música en los palacios, donde la nobleza seguía bebiendo champán francés como si no pasara nada.
Bueno, me contaban la semana pasada incluso escenas de canibalismo. Claro, la gente se comía a la gente.
Se comía a la gente de hambre, claro. Pero si tú estás comiéndote a alguien que es tu familia, aunque no lo sea, y estás viendo cómo se para un coche y de ahí baja una dama vestida de armiño o un caballero con un sombrero de copa de siete reflejos, ¿de qué te dan ganas Y eso es lo que aprovechó la revolución y lo que aprovechó el partido bolchevique.
Sigamos sumando antecedentes a la revolución de 1917. Nicolás II tiene la feliz idea de convertirse en general en jefe efectivo. Naturalmente, las derrotas se le atribuyeron. ¿Por qué abdicó Nicolás II, profesor?
Pues mira, las tropas se amotinaron. No tenía apoyo ni siquiera entre la nobleza. Y llegó un momento en que sus propios generales y parte de los políticos de la Duma se pusieron de acuerdo para crear un gobierno provisional y se le obligó a abdicar. Es que esto se va, señor, se va, que se va, que nos vamos todos.
¿Y en quién abdicó?
Abdicó en Miguel. Qué pena que no tengamos
¿quién
tiempo.
¿Quién es Miguel? Miguel Hernández.
Su hermano, su hermano. Pero no puedo contar la vida de Miguel, apasionante. Personaje curiosísimo, curiosísimo.
¿Este solo reinó un día?
Un día, reinó un día. Del 15 al 16 creo que fue. Bueno, un día. Porque primero no le interesaba. Segundo, él veía que aquello no tenía sentido. Y abdicó, renunció y hacer puñetas las patinetas. Ya se pensó en poner una república. Este Miguel fue asesinado por los bolcheviques también. Fue asesinado el 15 de marzo del 17.
Volvemos a Nicolás II. Una vez que él abdica en su hermano Miguel, a él y a su familia lo trasladan a varios lugares y los asesinan. ¿Cómo fue aquel episodio, profesor?
Eso fue espantoso. El zar abdica y con toda su familia, con las niñas, con el Sarevich, con algunos criados, primero lo llevan a un sitio, después lo llevan a otro y él es feliz. Esto lo vamos a lo que hablábamos antes. Está el matrimonio junto, la familia junto, y él es inmensamente feliz. Aunque no puede salir, no tiene libertad ni nada, se dedica a cortar árboles para estar en forma, se dedica a contarles cuentos a los niños, a darles clases de historia. Es decir, la familia es feliz, que va recorriendo de un sitio a otro, alejándolo. Esto es muy importante, porque en el momento que se produce la revolución, empieza la guerra civil en Rusia. Entre los partidarios del zar, blancos, ha dicho, ¿verdad? Hemos escuchado antes los blancos y los rojos. Los rojos eran los bolcheviques y los blancos eran los partidarios del zar. Hasta que en uno de los movimientos llegan en Siberia a un lugar que es la casa, en un pueblo que se llama Ekaterinburgo, y allí está la casa de un ingeniero, Ipatiev. Allí los meten. De milagro no violaban a las hijas del zar. Total, que como los rusos blancos llegan,
los partidarios del zar,
les da miedo y deciden matarlos. Lo bajan, una noche están durmiendo y los trataban muy mal, los golpeaban incluso, y los sacan y los bajan al sótano. Los bajan al sótano, ellos pensaban, les dijeron que nos van a trasladar, que os llevamos, os vamos a sacar de aquí. Está el zar sentado con la zarina, las hijas, el Sarevich y la servidumbre, que eran muy pocos. Y entonces un comisario del pueblo dice: habéis sido condenado a muerte. Detrás estaban los ejecutores. El zar se levanta de la silla y no entiende. Es que no entendió lo que le dijeron. Y dijo: ¿cómo? ¿Qué? Primer tiro fue para él. Se tambalea e inmediatamente la descarga cerrada contra toda la familia. Alguna de las hijas intentó salir corriendo, algún criado, pero fueron masacrados sin misericordia. Después, llevados a un bosque, se hicieron unas zanjas, se echó cal viva y allí se echaron los cuerpos. En los corpiños de las mujeres se encontraron joyas cosidas, por si pensaban ellas que hubieran podido escapar. Fue una masacre.
Hacemos una pausa. Nos espera inmediatamente después el embajador ruso en España.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Meribel, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor, déjeme, porque tengo el honor de poder saludar a esta hora a Yuri Korchagin, es el embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en España. Embajador, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
En el año 2017, en el año en el que estamos, por tanto un siglo después, ¿cómo se recuerda en Rusia la Revolución de 1917?
Diría que se recuerda a la revolución no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Basta ver la cantidad de artículos, libros, seminarios, conferencias, inclusive aquí en España. Yo cada semana encuentro en el periódico algún artículo. Pero el rasgo más importante en Rusia es reconciliación. La visión de aquel acontecimiento a través de toda la historia de mi patria, con sus hazañas y con sus errores, indudablemente. Eso diría yo, como se recuerda.
Uh-huh. La revolución del 17 supongo que forma parte de los estudios de los chicos y de las chicas en los colegios rusos, ¿no?
Exacto, claro, claro. Pero yo noto que hay una gran diferencia en lo que hubo, en lo que hay. Por ejemplo, cuando yo era o iba al cole, aquella época de la revolución se escribía en dos tonos, blanco y negro, o mejor dicho, blanco y rojo, donde los rojos, los bolcheviques, eran buenos y blancos malos. Eso ya se acabó, y es una visión simplicista, y la revolución se la describe ahora de una manera objetiva, y al alumno, al escolar, se le invita a reflexionar sobre aquellos hechos. Eso es lo que noto en los manuales de textos ahora.
Estoy hablando con el embajador de la Federación de Rusia en España. Embajador, ¿de qué manera cambió la Revolución Rusa la manera de vivir en el país?
Adolfo, la Revolución Rusa cambió no solamente a Rusia, sino produjo un gran cambio en todo el mundo. El famoso estado de bienestar que vive España y otros muchos países europeos es, de cierto modo, la respuesta de su clase política a los efectos de la Revolución Rusa. Y en propia Rusia hizo un viraje a 180 grados la Revolución. Por ejemplo, institucional, de monarquía, que duró 300 años, a la República. Cambio político, cambio total de la clase gobernante. Nueva élite llegó al poder. Cambio social. En corto tiempo se acabó con el analfabetismo, creó la sanidad pública, por decir poco, digamos. Económico, del capitalismo que se desarrollaba en Rusia antes de la revolución, a un estado totalmente estatizado, donde todo pertenecía al omnipotente Estado. No hubo la propiedad privada. Por ideológico cambio fue tremendo. En lugar de zar, la fe ortodoxa y todo eso se ha cambiado por la creencia o la fe en el futuro brillante o futuro luminoso de la humanidad y de los ciudadanos de la Unión Soviética ya. Y esa ideología, como se sabe, fue el pilar del Partido Comunista gobernante, el único partido que existía en aquel. Es decir, que cambios eran muy profundos, profundísimos. Uh-huh. Pero hay que verlos de una manera otra vez objetiva, con sus errores y algunos logros. Así fue.
Embajador, el año del centenario de la Revolución Bolchevique, de la Revolución Rusa, 2017, ¿se va a conmemorar en Rusia de alguna manera? ¿Se está conmemorando de alguna forma?
Yo diría que sí, claro, claro. Empezamos esto, y no solamente, repito, en Rusia, porque es un hecho universal y esta época se recuerda en Rusia con los seminarios, con las conferencias, con de tratar de de ver cómo ha pasado, cómo fue nuestro pasado, y entender que fue verdaderamente un hecho trascendental, hecho universal. Por ejemplo, como la Revolución Francesa. Acuérdese, por ejemplo, de Francia entre 1789 hasta 1889, 100 años. ¿Qué cosas han pasado después de la Revolución, cuando empezó la Gran Revolución Francesa? Y el imperio, restauración, revoluciones después, derrotas y todo. Y en Rusia, ve cómo ha pasado esos 100 años, 1917 y el año donde vivimos ahora, 2017. Hubo periodo soviético, gran guerra y todo esto. Así se trata de recordar todo esto.
No sé si le han dicho alguna vez que es usted muy amable en general y particularmente con COPE, y le advierto que si sigue mejorando el castellano, Carlos Herrera va a temblar, ¿eh?
Tengo mucho que aprender y muchas gracias por esos consejos, me ayudan.
Embajador, gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego.
Gracias, buenas noches. Por cierto, que quien quiera saber más de la dinastía de los Romanov, es decir, de la dinastía donde incluimos al último zar, debe venir a Málaga. En estos días, el Museo Ruso de Málaga expone una muestra excepcional dedicada precisamente a los Romanov. El director del Museo Ruso de Málaga, José María Luna, explica qué va a conocer sobre la dinastía de los Romanov quienes visiten la exposición anual de la Pinacoteca, muestra que se puede visitar hasta enero del 18.
Va a conocer los antecedentes más inmediatos de esta dinastía tan mítica como es la de los Romanov, que se remontan a Iván el Terrible, casado con una Romanov, hasta el derrocamiento de Nicolás II, del infortunado Nicolás II, que todo el mundo coincide que era de un hombre amantísimo, padre de familia y no mala persona, pero desde luego un gobernante bastante nefasto en su momento y superado por los acontecimientos, como bien sabemos.
Esta exposición la componen 247 piezas. ¿Qué tipo de piezas? Nos lo explica el director del Museo Ruso de Málaga.
A través de más de 200 objetos, entre cuadros, esculturas, vajillas, mobiliario, objetos religiosos. Es una exposición no solamente artística, en la que aparecen abundantes obras maestras del arte ruso, en algunos casos también del arte universal, sino que es una exposición que nos permite establecer una narrativa histórica que nos clarifica un poco también esa evolución, como digo, de la mítica dinastía de los Romanov, conocida muy bien por algunos de sus más importantes representantes, ¿no?, como Catalina la Grande o como Pedro I el Grande, o el citado y desgraciado Nicolás II, o el más turbulento, aunque no Romanov, pero sí vinculado directamente a Iván el Terrible, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí los antecedentes. Quiero decir, cuando tengas cualquier conversación, porque de aquí a octubre de este año 2017 va a haber muchas televisiones, radios y periódicos que seguro que te van a contar cosas de la Revolución de 1917. Bueno, pues ya tienes opinión sobre el contexto y las razones para aquella revolución. Profesor, la Revolución del 17, que marcó sin duda e influyó en gran medida parte de cómo está organizado el mundo hoy.
No, en gran parte, una influencia brutal, igual que la Revolución Francesa, cambió el mundo. Lo que pasa es que tendríamos que explicar en qué sentido. Pero ha dicho el embajador ruso una verdad. Nuestro estado del bienestar viene por miedo a la Revolución Rusa.
Profe, era muy difícil hoy encontrar una canción que formara parte de la estética del programa, pero lo he conseguido. A la guitarra, Aldi Meola. Canta un ruso muy famoso, un cantante muy famoso, una especie de un Bisbal más maduro, que se llama Leoni Agutin. Fíjese qué cosa tan bonita, tan deliciosa, como siempre mi preocupación por alegrarle la noche.
Muchísimas gracias, vamos, no tengo palabras.
Profe, hasta la semana que
viene.
Small cafes watching dreams in view of Stella. Summer day was sparkling. glasses, it was summer when you tried to find your way to Portofino, to Portofino.
Hey, vamos al boletín de noticias, luego seguimos.